Pues el tema es cómo entrenar la atención para tener una mejor meditación. Es poesía, ¿eh? Cómo entrenar la atención para tener mejor meditación. Pero vamos a empezar todos juntos con un poquito de meditación, un poquito de centramiento, yo le llamo, para estar todos unidos y conectados. Así que vamos a hacer unos minutitos simplemente de tomar conciencia de estar aquí, de estar presentes, y luego ya empezamos a hablar del tema. Así que intentad buscar esa postura, como ya sabemos, una postura firme, con la espalda erguida, los pies, si podéis, bien apoyados en el suelo, en la medida de lo posible. Podéis cerrar los ojos si queréis, o si no, dejarlos abiertos, pero enfocados en un punto, relajados, con la intención de dirigir la atención hacia nuestro interior y empezar a observar nuestro mundo interior. Para eso, el primer paso es observar nuestra propia respiración. Observamos nuestra respiración con la intención de ir desconectando progresivamente de todo lo que ha ocurrido fuera, durante el día o incluso durante la semana, las cosas pendientes. Vamos tomando conciencia de este momento, vamos tomando conciencia de nuestra propia respiración y nos vamos a concentrar en nuestra propia respiración, en el ritmo suave, constante de nuestra respiración, disfrutando de respirar. Es lo más importante en este momento. No hay nada más que hacer, no hay nada que resolver, no hay nada que planificar, no hay nada que pensar, tan solo estar aquí, completamente presente. Pero no solo presente, sino disfrutar de este momento. Ponemos la intención de disfrutar de este momento, de estar juntos, de estar aquí reunidos, de respirar. De apreciar este momento. Con cada respiro me voy sintiendo más y más presente, tomando más y más conciencia de este momento, tal y como es, tal y como estoy, tal y como me siento. Cuando hay aceptación, hay tranquilidad interior. Cuando la mente está tranquila, hay paz. Cuando estoy presente, hay tranquilidad. Con cada respiro voy sintiéndome más y más presente. Con cada respiro voy sintiéndome más centrado aquí en el momento, en el ahora. Una sensación de apreciación, de agradecimiento de estar aquí presente, de ser parte de este grupo. Y vamos creando este sentimiento interior de apreciación, de agradecimiento. En la apreciación hay también una sensación de satisfacción interior, de plenitud. Cuando la mente está en calma, todo mi mundo está en calma. Cuando mi mundo está en calma, hay una sensación de plenitud interior y de satisfacción. Y voy entrando poco a poco en esa sensación de satisfacción interior. No importa las circunstancias, pero ahora mismo, aquí, en este momento, decido sentirme bien. Decido sentirme en paz y elijo la calma. Y observo mi mundo interior, observo cómo me siento. Y sonrío interiormente, sintiendo una suave y serena felicidad interior. No hay ninguna razón externa para sentirme feliz, pero sí internamente, porque estoy aquí, presente, consciente, atento y conectado con mi mundo interior. Esa es una razón para ser feliz. Conecto de nuevo con la respiración. Respiro profundamente. Y ahora sí, sonrío y regreso. Muy bien. Es un ejercicio muy saludable sonreír. Las caras cambian cuando sonreímos. Hay ciertas posturas que, si las ponemos físicamente, es muy difícil deprimirse o estar mal. Si uno se estira un poquito, mira hacia arriba y sonríe, no puede decir qué deprimido que estoy. Es imposible. Entonces, estos son métodos muy fáciles y sencillos para cambiar la energía en nuestro interior. Lo de la mente es un poco más complicado todavía, pero simplemente ponerse un poco erguido, mirar hacia arriba, sonreír, ya cambia. Entonces os invito a que lo practiquéis más, esta gimnasia. Es muy fácil. Arriba, miro, sonrío. La tendencia es abajo, me inclino, me pongo serio. Y la energía empieza a moverse de otra manera, y la mente empieza a pensar de otra manera. Entonces vamos a hablar de la atención. La atención, muy interesante. La atención es una facultad que todos tenemos. Todos tenemos la capacidad de enfocar nuestra atención en algo. Lo hacemos todos los días, lo hacemos toda nuestra vida. La atención es como un foco, yo lo describo como un foco. Un foco donde diriges tu energía mental. Y ese foco es como un foco de luz que da luz a algo. Donde va mi atención, ilumino esa zona o esa persona o esa idea, o ese evento, o ese recuerdo, porque la atención puede ir al futuro, al pasado y al presente, a las personas, a los objetos, pero siempre hay algo de mi interior de atención que se enfoca en algo. Y esa luz da vida al objeto donde pongo mi atención, o a la persona, o al pensamiento, o al evento, ¿sí? Y donde pongo mi atención y mi energía, y eso toma vida, eso en retorno me da una sensación que se convierte en una experiencia. Si soy consciente de este proceso sencillo que os he explicado, podemos cambiar nuestra vida. ¿Qué os parece? Uno dice, no, es que es muy difícil cambiar, es que es muy difícil cambiar. Pues yo digo, muy fácil. Todo depende de la atención. Aparece una persona delante de vosotros. Estáis en una cafetería, tomando algo relajados, con esta temperatura tan estupenda de Valencia, viendo a la gente pasar, un solecito muy agradable, todo está bien en ese momento. Y aparece una persona que os debe mucho dinero y hace tiempo que no os lo paga. Y de repente le ves y tu atención se va hacia esa persona y de repente empiezas a recordar todo lo que te debe y todo lo que te ha hecho. ¿Y qué ocurre? Se arruinó el cafecito. El día, Valencia, el sol, se arruinó todo. Tu atención deja de estar en disfrutar de ese café, de ese sol, de esa temperatura, de la primavera, y en un instante, clic, tu atención se dirige en otra dirección, y detrás de la atención que viene la mente. Y donde la atención se enfoca, nuestra mente construye la realidad. ¿Me seguís? Se enfoca y construye la realidad. Es decir, antes estaba enfocado en el sol, por ejemplo, y en el café. Y digo, qué café tan bueno. Y además a estas horitas de la tarde, tan relajado, sábado por la tarde, no tengo nada que hacer. Y la mente va construyendo la historia, ¿lo ves? Y además, qué sol tan bonito, qué agradable, qué bien se está aquí. Tal. Disfrutando. Y la mente va creando una historia agradable. De repente aparece la persona. La atención se desconecta del café, se desconecta del sol y se conecta con la persona. La atención directa, el foco. Y de repente la mente dice, ahí está. Y míralo, sonriente, con todo lo que me debe y todo lo que me ha hecho. ¿Y qué hace aquí? Ya me ha venido a fastidiar la tarde. Y la mente empieza a construir una historia. Y la atención donde se enfoca y la historia que construye en mi mente me envían una sensación. Esa historia crea una sensación en mí y eso produce una experiencia. Y entonces digo, qué mal me siento. Y lo siguiente que digo es, tú tienes la culpa de que yo me sienta tan mal, porque yo estaba muy bien hasta ahora. Y desde que tú has llegado, me has estropeado el café y la tarde. ¿Estas cosas os pasan alguna vez o no? No sé, a lo mejor estoy hablando de cosas muy abstractas y raras. ¿Sí? ¿Soléis tomar un café de vez en cuando, tomar el sol, y aparece alguien que nos gusta? Sí, pasan estas cosas. Y entonces culpamos al otro y decimos, me ha estropeado la tarde. De hecho, me ha estropeado el día. No el día, me ha estropeado todo el fin de semana. Y en realidad, como os he dicho antes, nuestra vida puede cambiar si pongo atención a la atención. Porque si entiendo este pequeño secreto, que es un profundo secreto, pero si entiendo que donde yo dirijo la atención, no donde el otro la ha dirigido, porque el otro pasaba por allí, sino donde yo dirijo mi atención es donde le doy vida. Y donde doy vida pongo mi energía, y donde pongo mi energía eso me crea una sensación, y la sensación que me crea es lo que experimento, y lo que experimento le llamo mi vida. O sea, si este proceso lo entiendo, voy a poner mucha atención de dónde pongo mi atención. Porque independientemente de que venga esa persona, si esto lo entiendo y lo practico y lo entreno, entreno mi atención, digo, mira, ahí está ese, y digo, cuidado, cuidado, cuidado. El café es estupendo y el día es maravilloso y qué sol, mira, haz lo que te dé la gana, ves donde tú quieras, no te voy a hacer ni caso, y sigues tomando tu cafetito y viendo el sol, y de repente la experiencia sigue siendo la misma. Es decir, que la otra persona es simplemente un estímulo externo que aparece en mi vida, como tantos otros. Constantemente hay estímulos externos: un coche que pasa y casi nos atropella, una persona que está gritando, una persona que nos trata bien, algo que ocurre agradable, algo que ocurre desagradable. Esta es la vida. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde pongo mi atención? Porque donde pongo mi atención va mi energía. Donde va mi energía recibo una sensación. Y esa sensación produce una emoción, una experiencia. Y esa experiencia es lo que yo llamo mi vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde pongo mi atención durante el día? Porque si la pongo en las dificultades, en los problemas, en lo que no me sale, estoy dando vida constantemente a eso, y eso me está dando una experiencia, y entonces mi vida es un problema. Y digo, yo no sé, ¿qué tal? Bueno, mira, bien, pero es que tantos problemas que hay, el trabajo y no sé qué, y la familia, y no sé quién se ha puesto enfermo, y la salud, y entonces de repente uno empieza a sentirse mal. Dice, no, es que hasta que no estén bien las cosas, yo no me puedo sentir bien. Estás poniendo atención a todas las cosas que no funcionan. Y estás olvidando de poner atención a las cosas que están funcionando en tu vida. Entonces nuestra vida se construye según la atención. Luego ya vendrá la meditación. De momento todavía no ha llegado la meditación, ¿eh? Esto es simplemente lo que hacemos cada día. Es decir, podemos entrenar nuestra atención cada día con intención y con voluntad a enfocarnos en las cosas que nos van a producir una mejor sensación. Esto no hace falta meditar para eso. Eso es una voluntad y entendimiento. Es decir, que a partir de ahora ya entendéis cómo estáis construyendo la experiencia de vuestra vida. Por lo tanto, esta noche, cuando lleguéis a casa, os podéis sentar en silencio y en tranquilidad y decir, vamos a ver, a partir de ahora voy a decidir dónde enfoco mi atención. Porque es verdad, eso está creando mi historia. Y no hay nadie culpable fuera. Fuera no hay ningún culpable. No hay nadie que sea culpable de lo que me pasa. Soy yo que decido conectarme con eso, o con ese, o con esa noticia, o con ese evento. Pero estamos tan acostumbrados a hacerlo así que creemos que el problema siempre está fuera. Y construimos la historia según donde nuestra atención va. Y nos creemos, además, esto es más interesante, nos creemos que esa es la realidad. Fijaros, construimos historias mentales. Todos construimos historias mentales basadas en esto. Pero lo interesante es que simplemente es una historia mental. Es solo una historia mental. Pero nos hemos entrenado a que cualquier historia mental que yo creo en mi mente, me la creo. Y esto es un añadido. O sea, yo creo una historia mental, ¿vale? Pero ¿por qué te la tienes que creer? Pero resulta que me la creo. No solo me la creo, sino digo, esta es la realidad. Y cuando decimos, hay que ser realista, lo que estás diciendo, tienes que creerte la historia mental que yo me he creado. Que no es la realidad, es tu historia. Pero la defiendo tanto, porque creo que es la realidad, que hasta me enfado con otros y tiene una historia mental distinta. Segundo secreto de la tarde. Esto vale millones, ¿eh? Y es gratuito, fijaros. Pero vale millones. El segundo secreto que puede cambiar vuestra vida. ¿Preparados? No, no sé si voy a deciroslo. ¿Seguro? Si os lo digo, ¿qué me dais en retorno? A ver, yo no quiero dinero, no, pero ¿qué me dais? A ver. Hombre, tenía que haber un poco de intercambio, ¿no? ¿Energía? ¿Una sonrisa? No quiero eso, no. No. Quiero comprometeros un poco más.
El 50%.
No. Quiero un esfuerzo por vuestra parte. Ah. ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a hacer un esfuerzo después de que le diga este secreto? Que levante la mano.
Muy bien.
¡Ay! Por favor, levantad la mano los que no habéis levantado la mano. Muy bien. O sea, que no queréis hacer el esfuerzo. Entonces no os lo digo, vosotros tenéis que salir fuera.
Vamos a ver.
Es un secreto muy sencillo, pero de verdad que es un secreto que tiene mucho impacto. Y dice lo siguiente. Cuando creamos una historia mental, tenemos que decirnos, es solo un pensamiento. Sí, porque no sé qué, mira lo que ha hecho este, mira lo que me pasa, no sé qué, la vida cómo está, no sé qué, el trabajo, no sé qué. Es solo un pensamiento. Parece sencillo, ¿eh? Pero si os acostumbráis a deciros, es solo un pensamiento, esta historia se desvanece. Y entonces yo decido, ¿qué historia mental me quiero crear de esta situación? ¿Me interesa esta? No, Es solo un pensamiento, no es la realidad. Es solo un pensamiento. Entrenaros. Si ahora llega mi hijo, no sé qué, fíjate cómo está. Además, uy, no sé qué, dónde. Es solo un pensamiento. Espérate un poco, pregunta un poco, indaga un poco más. No te construyas la historia tan rápido, porque te está creando una experiencia ya. Es solo un pensamiento. Y al decir es solo un pensamiento, esa historia se queda como en stand-by, se queda parada, porque no le estoy dando vida. El decir solo es un pensamiento la estoy como separando de mí. ¿Lo veis? Oye, ¿te has enterado que no sé qué? ¡Ah, sí! Oye, ya estás construyendo. Esto es solo un pensamiento, no es la realidad. Y el siguiente es, ¿qué realidad quiero yo construir con respecto a esta situación? Y construye una. Si es alguien que ha hecho algo que no está bien, simplemente decir, ha hecho lo que ha podido. Fíjate lo que está haciendo, no tendría que haber hecho, no debería haber hecho, ¿verdad? ¿Cuántos deberían hay que nos complican la vida? Debería hacer otra cosa. ¿Pero qué ha hecho? Eso. Pero es que debería hacer otra cosa. Sí, pero ¿qué ha hecho? Eso. Sí, sí, pero debería hacer otra cosa. Pero debería. Esa historia no existe. Pero debería lo tenemos metido dentro, ¿verdad? El debería nos hace sufrir mucho. Entonces, es solo un pensamiento. Debería no sé qué. Es solo un pensamiento. Debería no sé qué. Pesado que eres. Un pensamiento solo. ¿Y qué pesado que es? Es que debería, es que debería, es que debería. Mira, lo que tú deberías es irte de aquí. Está bien, está bien, está bien. Y entonces empezar a cambiar la construcción de nuestras historias. Pero claro, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados. Porque a veces no se nos ocurre construir otra historia. Estamos tan apegados a nuestras historias, nuestras creencias, como creemos, como hemos estructurado nuestro mapa mental, nuestra estructura mental, nuestro mundo mental, que es como imposible que exista otra realidad, porque la realidad es esa. ¿Cómo va a ser? Pero mira lo que hace mi hijo, me deja siempre los calcetines tirados ahí en medio, es la realidad. Esa es la realidad, exacto. Pero no debería poner los calcetines en otro sitio, sino la realidad es, los calcetines siempre están en el suelo. Esa es la realidad. La historia que tú te montas es otra. Y dice, debería ponerlos en su habitación. Esa no es la realidad. O sea que no estás viendo la realidad. ¿Lo ves? Debería hablarme de otra manera. ¿Cómo te habla? Me habla siempre gritando. Debería hablarme de otra manera. ¿Pero cómo te habla? Gritando. Entonces, ¿por qué dices debería? Di, me habla gritando. Esa es la realidad. ¿Y ahora yo qué hago en esa realidad? Esa es mi decisión. ¿Le grito o no le grito? ¿Me callo o no me callo? Pero yo decido y construyo otra realidad. El pobrecito siempre que me habla me grita. Esta es su realidad. Esta es la realidad. Nada debería o no debería. Esto es lo que está ocurriendo. Y entonces mi atención es, ¿dónde dirijo mi atención? ¿Le doy vida al grito? ¿O le miro con compasión y digo, pobrecito, no sabe hablar de otra manera? O a lo mejor digo, le voy a preguntar si es un poquito sordo, a lo mejor es que no se entera y por eso grita. La gente que es un poquito sorda grita más. Y a lo mejor descubro cosas que nunca había pensado, porque tenía siempre el debería, el debería, el debería. ¿Lo ves? ¿Dónde va mi atención? Va mi energía. Cuando se construye una historia mental, decir, es solo un pensamiento. Y luego elegid la decisión de cómo responder a esa situación. Pero no os creáis la creencia que hemos construido durante toda nuestra vida. ¿No os ha pasado a veces que veis, estáis pensando en algo y veis que es vuestro padre o vuestra madre que está pensando en eso? Es decir, estáis pensando igual como algo que os han dicho y dices, madre mía, si esto es lo que pensaba mi padre, lo que me decía siempre. Y estoy pensándolo yo igual. Es una construcción mental, no es la realidad. Pero nos cuesta, porque esas construcciones mentales están tan arraigadas que salen automático y yo me las creo. Ese es el problema, me las creo. Me creo que la estructura de mi vida es como yo creo que es. Pero eso es solo un pensamiento. Es solo un pensamiento. Entonces ahí es donde necesitamos la meditación. Porque la meditación es el entrenamiento para yo tomar conciencia. Para darme cuenta de esas estructuras mentales, cómo me absorben y se apoderan de mi vida y generan una experiencia, y es lo que yo creo que es mi vida, que es como es, y necesito entrenamiento, es decir, necesito meditar para desconectar de todo, centrarme en mi interior, crear silencio para observar qué pasa ahí dentro. Y necesito también generar ese silencio para desarrollar la voluntad. La meditación lo que te desarrolla es voluntad interior. ¿Para qué? Para que cuando salga esa historia que no quiero, tenga la voluntad, primero de verla, y luego la voluntad de cambiarla. Porque no solo con entender algo ocurre, ¿verdad? A veces entendemos cosas. No, no, si yo sé qué tal, qué tal, qué tal, que me iría mejor esto, esto y esto. Pero no lo hago. Falta la voluntad para hacerlo. No solo entenderlo a nivel racional, tengo que profundizar y conseguir que esa voluntad, esa energía interna, me ayude a ponerlo en práctica. Y entonces necesito meditación. Y meditación ya es un ejercicio voluntario. Lo otro es como una especie de mecanismo que durante el día va ocurriendo y tengo que entrenarme. Pero meditar ya es voluntario, es decir, tengo que decidir cada día encontrar un tiempo para entrenarme, como ir al gimnasio. Entrenarme para sentarme, está la meditación formal, es decir, sentarme y desarrollar la práctica. Y luego está la informal, que es durante todo el día, poner atención. Pero claro, ¿qué ocurre con la meditación? ¿Cuántos meditáis regularmente cada día? Ser honestos, no pasa nada, no vamos a hacer aquí nada, ¿eh? Vale. ¿Quiénes meditáis regularmente cada dos veces por semana o tres? ¿Vale? ¿Quiénes meditáis una vez por semana? ¿Quiénes no meditáis ninguna vez por semana? ¿Quiénes no meditáis nunca? Bueno, por lo menos. Entonces tengo que deciros otro secreto. Si queréis de verdad cambiar vuestra vida, os invito a que meditéis cada día. Ir al gimnasio es importante, porque nos mantiene el cuerpo en forma. Yo todavía estoy intentando hacer cada día algo. Hago cada semana varias veces, pero no cada día. Ahí todavía soy un poco flojo. Pero la meditación es un entrenamiento interior que despierta tu conciencia y te va a ayudar en todo en tu vida. O sea, si uno quiere un entrenamiento de lo más efectivo para la vida, es la meditación. Pero tiene que ser diario, porque construyes la conciencia y desarrollas el despertar de tu conciencia cada día. Y cada día tiene que ser formal, aunque sea poquito, pero cada día, y vas construyendo. Y en ese esfuerzo de estar en silencio y conectado contigo mismo, vas acumulando, acumulas energía. Y esa energía que acumulas es la que te permite luego tener la voluntad para cambiar esos patrones, te da la voluntad para enfocar la atención en un lugar distinto, te da la voluntad para darte cuenta de cosas que ocurren. Y esa voluntad que te ayuda a desarrollar ese diferencia, enfoque de atención, es lo que cambia tu vida. Pero si no meditamos, ¿sabéis lo que nos ocurre? Que es lo que ocurre a la mayor parte de personas. Al no entrenarnos a ir hacia adentro y conectar con nuestra esencia, con el alma, con la luz interior, con la conciencia, la sociedad está diseñada de tal manera, no con mala intención, sino es que es orgánico, se ha generado así. Todos formamos parte de la sociedad. Pero está diseñada de tal manera para que yo tenga miedo, para que yo viva preocupado, para que yo viva siempre proyectando en el futuro, para que yo busque culpables fuera. Está diseñada de esta manera. Todo está diseñado de esta manera. Además, está muy bien diseñado. Tú ves una foto en un banco, ahora está muy de moda. Un chico sonriente, una chica muy guapa que sonríe, todos colores muy suaves, el niño de blanquito, una cara feliz, el abuelito o la abuelita, ah, sonriendo, todo maravilloso. Y dice, ¿todavía no tienes tu plan de futuro, de plan de pensiones? Y tú ves aquello y dices, ah, oh, voy a entrar a preguntar a ver cómo es. ¿Pero qué te está diciendo todo eso? Te está diciendo, ¿no lo tienes todavía? Ah, asústate, ten miedo, porque si no lo tienes, ¿qué va a ser de tu vida? Y es muy sutil y subliminal, pero eso entra. Y entonces de repente lo ves tres o cuatro veces en tres o cuatro bancos distintos y dices, vaya, yo no estoy tan feliz como esos. Claro, es que no tengo un plan de pensiones. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Y corriendo dentro, por favor, sí, necesito hablar con alguien, sí, cuénteme, ¿cómo va esto del plan de pensiones? Y sales de ahí todo feliz. Ah, ya tengo mi plan de pensiones. Mi vida ha cambiado. Mentira. Tu vida ha empezado a preocuparse más todavía, a tener más miedo todavía. Yo no tenía ni idea, esto es verdad, ¿eh? Esto del plan de pensiones me sonaba algo raro. Nunca me dediqué a pensar en ello. Y hace poco, una compañera de trabajo, en una de nuestras formaciones en empresa, así tomándonos un café, le digo, oye, mira, ya sé que tú me conoces, por eso la pregunta que te voy a hacer, no piense que estoy mal, simplemente tú sabes que yo estoy a veces. Y digo, oye, cuéntame esto de un plan de pensiones, ¿qué es? Me dice, Enrique, ¿cómo estás? ¿Tú no sabes lo que es un plan de pensiones? Digo, la verdad que no exactamente. Dice, y me explica. Mira, es que pones un dinero para que luego te lo... Y yo, desde fuera, desapegado, digo, no entiendo nada. O sea, tú le das un dinero al banco para que te lo guarde, para que te lo dé después. Dije, ¿por qué se lo tengo que dar al banco? ¿Por qué no me lo guardo yo ya? Y se pensé que era como diciendo, ¿para qué quiero hacer todo ese juego? No, es que así te aseguras que no sé qué. Digo, esto suena... Si lo miras desapegadamente, hay ciertas cosas que suenan, de verdad, surrealistas. Pero entramos en este mundo de miedos, de preocupaciones, del futuro, y dejamos de vivir el presente. Y ese es el problema, nuestra atención se va al futuro. Nuestra atención, mucha gente dice, cuando me retire, a ver si me retiro, a ver si hacen el retiro, cinco años antes, ¡oh!, creo que lo van a hacer cinco años después. Toda nuestra vida está hipotecada al futuro. En América hicieron un estudio, sobre todo de los hombres, no tanto de las mujeres, pero los hombres, que cuando se retiraban, ¿sabéis cuál era su promedio de vida? Esto es reciente, promedio de vida de un hombre que se retira, un hombre que ha trabajado intensamente, o sea, que tiene un trabajo constante durante toda su vida, promedio de vida 3 años. Quiere decir que retirarse significa morir. O sea, que toda la vida, para tu plan de pensiones, para tu retiro, para tal, para que se termine. No es una perspectiva muy bonita. Entonces, ¿por qué no vivir ya hoy, ahora? ¿Dónde pongo mi atención? Volvemos al principio. ¿Dónde pongo mi atención? ¿En el futuro? ¿En ahorrar para el futuro? ¿O pongo mi atención ahora a disfrutar de estos árboles maravillosos que hay en Valencia? De estos colores tan bonitos que supongo que habéis observado. Del puente este de las flores. Está estupendo. Y no hace falta tener plan de pensiones. No hace falta ni siquiera tener trabajo. Sobre todo el que no tiene trabajo está disfrutando de eso. Si su atención está en decir, qué maravillosa es Valencia y qué tiempo tan maravilloso. Y tengo la playa delante y tengo el río por allí y tengo los árboles y tengo todo. ¿Qué más quiero? Y otro está pensando, cuando tenga tanto dinero, cuando tenga tanto, entonces iré a un sitio donde haya árboles, donde haya playa, me retiraré. Pero si lo tienes ya, aquí, delante. Solo que tu atención no está aquí, tu atención está en otro lugar. Y estás perdiendo lo que ya tienes delante. Entonces la meditación lo que hace, despierta tu conciencia. Y esto que parece tan básico, porque uno dice, guau, pero esto es lógico. No es tan lógico. Estoy convencido que hay muchas personas en Valencia que no ven los árboles que hay ahora en la ciudad. No los ven. Porque, bueno, ¿has visto esos árboles lila? ¿Qué árboles lila? No. ¿Eh? Están bonitos. Y como a veces pasa rápido, de aquí 15 días ya no están. Entonces uno dice, ¿árboles lilas en Valencia? Anda ya, tú sueñas, no hay árboles lila en Valencia. ¿Hay árboles lila en Valencia? Sí, ¿dónde están? ¿En pleno Valencia? Quizá alguno de vosotros está preocupado ahora diciendo, no los he visto yo. Mañana me doy un paseo y veo dónde están. Además hay muchos, Pero cuando tenemos algo cerca, cuando lo tenemos tan evidente, nos olvidamos de ello. Meditación, meditar, es tomar conciencia de quién eres, de cómo estás, de que eres capaz de mucho más de lo que piensas y de lo que crees. Y automáticamente eso te da conciencia de todo lo que hay alrededor. Que eso se llama apreciación, tampoco es nada nuevo. Se llama gratitud, no es nada nuevo. Pero si desarrollamos esa apreciación y gratitud, nuestra vida, independientemente de lo que esté pasando, no, se convierte en una vida de satisfacción. Pero el entrenamiento que se nos ha hecho, sin ninguna maldad, pero es, lo que os digo, es orgánico, se ha construido así, es la época, es lo que estamos viviendo. El entrenamiento siempre es que tengo que mirar fuera. Cuando tenga un mejor trabajo, cuando tenga esto, cuando no tenga aquello, cuando tenga más dinero, cuando tenga la cosa, cuando tenga no sé qué, cuando tenga más tiempo. Esto es otro engaño. Cuando tenga más tiempo, crea el tiempo tú. Y para crear tiempo tienes que vaciar algo. Es verdad que si uno hace muchas cosas, no cabe más. Dices que no tengo tiempo, tienes razón. ¿Pero qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo realmente importante en tu vida? Pues vacía el tiempo de lo que no es importante y llénalo de otras cosas. Es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que no puedo porque... No, suspendido. Si queremos, podemos. No se trata de tomar decisiones emocionales, ¿eh? No, de decir, ah, vamos a hablar de esto, no. No, siéntate, medita, por eso es la meditación. Conecta contigo, date cuenta cómo es tu vida. Conecta con lo que es importante. Empieza a sentirlo, a sentirlo, a sentirlo, a sentirlo y verás que lo que no es importante lo dejas a un lado y te conectas con lo importante. Y cuando conectas con lo importante, la vida también conecta contigo. Y tu atención se dirige hacia lo que tú quieres, lo que es importante para ti. Y cuando digo importante no digo conseguir dinero o conseguir mejor trabajo, lo que es importante para ti, lo que vale para ti. Y cuando tu atención interna está enfocada en eso, lo que es importante para ti, lo que llamamos propósito, lo que llamamos sentido, lo que da sentido a tu vida, entonces ese sentido da energía a tu vida. ¿Veis? Lo mismo de antes, atención, pero ¿dónde está? No fuera, sino a lo que da sentido a mi vida. Y por eso necesito meditar, porque eso no se ve. Lo que da sentido a mi vida no se ve. No es una casa, no es un coche, no es dinero, no es un árbol tampoco, no es una persona tampoco. Eso es otra ilusión. Lo que da sentido a mi vida son mis hijos. Pues cuando tus hijos crezcan, ¿qué pasará con tu vida? Ay, mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque mis hijos se han casado, se han ido y ya no están y no vienen por casa. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Ves? Tus hijos no dan sentido a tu vida. Tus hijos son parte de tu vida, pero no son los que dan sentido a tu vida. Si no, luego habrá sufrimiento. Todo lo que ponemos fuera como sentido en nuestras vidas, al final nos trae sufrimiento. Porque no hay nada fuera que de verdad dé sentido a nuestra vida, ¿ves? Completa. Da sentido a trocitos. Y es porque no hemos parado, porque no meditamos. Porque no nos sentamos profundamente a conectar con nosotros. Y eso no se consigue en un día. Ahí tengo que ser realista. Los métodos que os he dado antes son rápidos. Es para el día a día. Pero conectar con el sentido y con el propósito de tu vida, eso no sale inmediato. Pero requiere un proceso diario, diario, de reflexión interna, de conexión contigo mismo, de sentir lo que es importante. Y poco a poco se va construyendo. Y de moverte en esa dirección. O sea, no lo encuentras el primer día. Pero sientes algo y tienes que llevarlo a la práctica, en la acción, si no queda en la mente solo. ¿Qué voy a hacer hoy que me acerque un poquito más a mi propósito? Pero es que no sé cuál es el propósito. Sí, pero siente, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que sientes que te da satisfacción? Pues mira, quizá pues cuando ayudo un poco a la gente, no sé qué. Venga, pues haz algo, ayuda mañana a la gente. Ayuda a tus hijos, dales una sonrisa, cambia un poco tu actitud. Y de repente te das cuenta que, ay, eso me da más satisfacción. Sigue meditando, sigue observando. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Y verás que vas construyendo poco a poco el propósito y el sentido de tu vida. Todos, en el fondo, sabemos. Porque todos tenemos algo que es importante en nuestro interior, que da sentido a las cosas. Pero como nos hemos dejado llevar, ya os digo, sin maldad, es la estructura que está creada. Nos hemos dejado llevar por esto, lo que llamamos sociedad, por la energía que nos mueve a todos. ¿Qué hace esta energía? Nos desconecta de nosotros, nos conecta con lo de fuera, nos estimula fuera, nos preocupa con las cosas de fuera para que estemos bien preocupados y llenos de miedos y llenos de historias, para que no pueda conectar. Si no puedo conectar, no puedo descubrir lo que da sentido de verdad a mi vida. No puedo conectar con el propósito. Si no conecto con eso, no tengo energía. La motivación viene del propósito. La motivación viene del sentido que doy a las cosas. No viene de conseguir cosas y hacer cosas. Eso cambia. Eso constantemente se termina. Pero el sentido, el propósito y el sentido que doy a las cosas es eterno. Está constante en mi interior cuando conecto con eso. Me mueve y me hace hacer cosas. Y me hace decidir lo que no quiero y lo que quiero. Entonces tenéis que pensar qué quiero hacer. Y hay que ser valientes. La gente piensa que meditar es algo pasivo, algo aburrido. Yo os diría que para meditar es el guerrero más valiente de todos. Hay que tener coraje, valentía, determinación para cortar con todo lo que está fuera, que parece que te da miedo, y decir, no me va a dar más miedo eso es un fantasma, eso es una historia, eso es un monstruo externo. Voy a ir dentro y voy a descubrir lo que es importante y voy a vivir de acuerdo a mis valores, de acuerdo a lo que es importante para mí, de acuerdo a lo que da sentido a mi vida, y no voy a tener miedo ya. ¿Quién está dispuesto? Todos queremos ser felices, pero no hacemos nada para serlo. Y luego te das cuenta que la vida empieza a traerte regalos. Y lo que más nos gusta en la vida es cuando alguien vive de acuerdo a sus valores. Y entonces la gente le admira. Oh, es que no sé qué. Pues hazlo tú también, si es un ser humano igual que todos. No hay nadie que tenga ventaja o no. La única ventaja es que ha tomado una decisión. La vida son decisiones al final. Una decisión interna de guiarte por otra cosa que no es lo de fuera. Yo he tomado decisiones muy importantes en mi vida. De este tipo. Con riesgo, claro que tienen riesgo. Riesgo porque lo de fuera te da miedo. Te dicen, si no haces esto, te pasará esto. Es muy sutil, ¿eh? Pero tal. Y por eso hay que ser un guerrero valiente y decir, mentira todo eso. Hay otra realidad que no me queréis enseñar y yo la voy a descubrir. Se puede vivir de otra manera. Y no dependiendo de tantas cosas externas. Y entonces empiezas a desarrollar algo que puedes ofrecer a los demás. Empiezas a desarrollar un valor que también vale para los demás. Porque todo el mundo desea esto, ¿sí o no? Todo el mundo quiere ser más feliz, quiere encontrar sentido a la vida, quiere vivir más tranquilo, quiere vivir libre de miedos y de preocupaciones. Esto es el mundo entero, entero, de cualquier cultura. Pero me dice, ay, sí, me pasa algo. A veces cuando provoco un poco alguna situación así, la gente dice, sí, pero mis hijos tienen que comer. Digo, ¿comer? Claro que comerán, te preocupes. ¿Cómo voy a cambiar esto si no sé qué? Y además la situación... Y uno empieza a construir todas las justificaciones posibles. Es curiosísimo, ¿eh? Pinchas un poquito en algo así... ¡Burr! Todas las historias que vienen a la mente. Uno construye todo, miles de historias que las tiene todas bien programadas para que impedir que cambie. Y claro, cuando ves todo ese mundo de historias, lo ves encima de su cabeza, todas esas historias están bien puestas y te miras y... ¿Qué me dices de esto? Tienes toda la razón, sí, es verdad. Tú sí que eres el único que no puedes cambiar, es verdad. Bueno, es una lástima, lo he intentado, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces se va contento con todas sus historias aquí en la cabeza. ¿Ves? Ya lo decía yo. Yo no puedo cambiar porque mis hijos, porque el trabajo, porque la crisis, porque el dinero, porque no sé qué. Todo aquí. Y llega a casa. ¡Oh, qué triste que estoy, que no sé qué! Pero claro, yo no puedo hacer nada porque... Cada uno se puede autoengañar tanto como quiera. Tanto como quiera. Me podéis pasaros toda la vida. Tanto como quiera, pero llegará un momento que no te puedes autoengañar. Me voy a poner trascendental ahora. Hay un momento que no te puedes engañar y todos vamos a pasar por ese momento. ¿Sabéis cuál es? No hace falta que lo diga, ¿verdad? Es el momento en que nos vamos a ir. Todos está garantizado que nos vamos a ir. Cuando llegamos no está garantizado si vamos a trabajar o no, no está muy garantizado si vamos a tener dinero o no, no está muy garantizado si nos va a tocar la lotería o no, no sé, hay muchas cosas que están muy dudosas, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, todo eso está un poco ambiguo, hay quien sí, hay quien no, pero hay una cosa que es cierta, y además todos tenemos la fecha de caducidad puesta, solo que no sabemos dónde.
A ver, yo una vez he mirado, digo, ¿dónde me pusieron la fecha de caducidad? ¿No?
Porque a veces dice, mire debajo de la botella, y miras debajo y no la ves, y está tan así, tan borrosa que no sabes, ¿no? Dice, compruebe la fecha de caducidad del producto, pero ¿dónde la han puesto? Todos tenemos la fecha ya puesta, ¡plac! Pero no sabemos dónde está. Pero vivimos como si no tuviéramos fecha de caducidad, como si esto fuera para... Y no sabemos ni siquiera si hoy salimos a la calle y se acabó, y nuestra fecha ya está... Es el día. Creemos, bueno, cuando tenga 75, 80 o 100, cuando me retire, ¿quién te garantiza eso? Entonces, ¿por qué no vivir más intensamente lo que hay? Disfrutar del momento presente, construir la vida desde hoy y no vivir hipotecando la vida para el futuro. Esta es la cuestión. Porque en el momento que nos tengamos que ir, es ese momento de la auténtica verdad. Y es ahí donde digo, ¡wow! ¡Espérate! Espera un poquito, que me acabo de dar cuenta de que sí, ahora voy a decidir cambiar. Bueno, lo siento, pero te tienes que ir. Hay un libro, no sé cuál es, no me acuerdo, pero que habla de los seis arrepentimientos de las personas antes de morirse. Y es una persona que trata con personas que se mueren por enfermedad o por cualquier cosa, e hizo un estudio, es decir, fue preguntándoles pues de qué se arrepienten cuanto antes de morir. Nadie, ninguno dijo, me arrepiento de no haber trabajado más. Nadie, a nadie se le ocurre. Me arrepiento de no haber ahorrado más dinero. Nadie. Me arrepiento de no haber comprado más casas y haber tenido más coches. Nadie. No me acuerdo de los seis, pero me acuerdo de alguno. Uno dice, me arrepiento de no haber experimentado más felicidad en mi vida. Me arrepiento de no haber utilizado mi tiempo de una forma de más calidad con las personas que quería. Me arrepiento de no haber hecho lo que realmente siempre sentí que tenía que hacer, pero por miedo o por preocupación o por tal no lo hice. no me acuerdo de los otros, pero todos van por ahí. Entonces, bueno, hay periodos en los que sí que es verdad que tenemos que hacer quizá cosas que no nos gustan tanto, pero solo periodos. Yo he tenido que hacer muchas cosas que no era lo que me gustaba, que no era lo que estaba conectado directamente con mi propósito, con mi intención. Claro que sí, y durante años. Pero sí que os puedo decir una cosa, internamente eso no era mi destino. Internamente eso era de paso, muy claro. Estoy aquí de paso. Sí, pero es un trabajo fijo, que te están pagando muy bien. Y el jefe quiere que te quedes siempre, y te va a subir el sueldo. Es de paso. Sí, pero es de paso. ¿Por qué? Porque es más importante el sentido que yo quiero dar a mi vida que un trabajo fijo. Y eso no quiero decir con eso que dejéis los trabajos fijos, no. Pero quiero que me entendáis lo que quiero decir. Si no es algo que os satisface, prepararos para la siguiente etapa. Formaros, preguntar, moveros, investigar y crear un sentido distinto a lo que estáis haciendo si no estáis contentos. Pero lo mismo que si vivís en un lugar que no estáis bien, proyectar algo distinto. Lo mismo si hay una insatisfacción interna. No os conforméis con que eso es la vida, ese soy yo, eso es así y es como tiene que ser. ¡Mentira! Acordaros, ¿cuál es el secreto que os dije? Es solo un pensamiento. No es la verdad. Eso es solo un pensamiento y me lo estoy creyendo. Pon la atención en otro lugar. Desarrolla otra historia. Enfócate en algo más importante y verás lo que ocurre. Está garantizado. Eso es lo que me pasa a mí. Y me quedan muchas cosas por hacer todavía. Y uy, muchas cosas por resolver y muchas cosas por mejorar. Por supuesto que sí. Muchas. Y no lo digo falsa humildad. Es verdad. Hay muchas cosas que tengo que cambiar para mejorar. Y las tengo, ¿eh? Y las observo. Y me cuesta. Hay algunas que digo, Dios mío, ¿cómo se hace esto? Sobre todo en las relaciones y en la comunicación. O sea, hay cosas que son de alto nivel. Pero estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Pero no paro. ¿Me entendéis lo que dice? No paro. No digo, bueno, vale, pues sí, acepto. No, eso no es la aceptación correcta. Ahí tengo que ser un guerrero. No acepto eso. Quiero cambiar, quiero ser mejor. No solo mejor para mí, quiero ser mejor para ofrecer a los demás algo diferente. Y eso te motiva. O sea, si hay algo que no funciona, no es algo malo, es algo muy bueno. Porque si no hubiera nada que no funciona o que no te das cuenta, te dormirías, nos dormiríamos. Entraríamos en lo que se llama la zona de confort. Pero si estamos atentos a lo que pasa dentro, siempre hay algo que te molesta, fantástico. Es algo que te está diciendo, muévete, cambia, actívate, no te quedes ahí dormido. Pero otra vez, la sociedad que hemos creado todos, ¿qué te dice? Siéntate en tu sofá, mira la televisión y relájate, cómprate este coche maravilloso y conduce relajado, no hagas nada, no te preocupes, vete de vacaciones, viaja, vete a un spa y relájate y no pienses sobre todo, ¿eh? No pienses y no conectes contigo, no se te ocurra, sigue así. Eso sí, el lunes a tener miedo otra vez y preocupaciones. Eso solamente de viernes a domingo. Luego sigue preocupándote, que necesitamos que estés bien preocupado. Para que sigas consumiendo, sigas viendo en el futuro las cosas de fuera, las personas son las responsables, todo eso. No te conectes. El mensaje aquí es, medita. 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 Atrévete. Atrévete a meditar. Atrévete. No a estar solamente en paz, sino atrévete a meditar. No es la meditación solo para estar en paz, ese es el primer paso. Atrévete a ir dentro y descubrir lo que pasa dentro. Atrévete a ver tus creencias, atrévete a ver tus miedos y atrévete a cambiarlos. Es solo un pensamiento, es solo un pensamiento. Tus miedos son solo un pensamiento. Y nadie los puede cambiar por ti, ese es el problema. Ojalá pudiéramos cambiar a otros. Yo me dedicaría a eso. Trae tu miedo, ¡paz! ¡Fuera! ¡Uno menos! ¡Venga, otro! ¡Vamos allá! ¡Paz! ¡Otro menos! Pero puedes hacer todo esto que estoy haciendo, puedes decir un montón de cosas, pero al final uno tiene que sentarse en silencio, fuera de todo el mundo, conectar consigo mismo y decir, ¡ahí voy! Y dentro, ¡yum! ¡Ah! Es solo un pensamiento, me dijo Enrique, y esto, un monstruo así, se ha creído que es verdad, me engañó durante toda la vida, era solo un pensamiento, ahora lo sé, y al ¡pac! Muerto, con tu espada interior, la espada del conocimiento, la espada de la conciencia, Y el otro dice, madre mía, se lo ha tomado en serio. Y otra vez dices, para adentro, y sacas la espada, allá voy, ¡pum! Y entras dentro otra vez. Y claro, entonces todos se esconden. Entonces, oye, este va en serio. Y de tanto en tanto sale otro y dice, vamos a ver si va en serio. Y sale, ¡ram! ¿Tú qué te has creído? ¿No tienes miedo? ¿Y qué comerán tus hijos en el futuro? Es solo un pensamiento. ¡Zap! ¡Pum! Bien, son las 8. Así que la segunda parte, la próxima vez que nos veamos. Esto es una serie. Sí.
Si acabo debajo de un puente por vencer todos esos miedos que me interrumpen. A ver, es que hay 30.000 personas que viven en la calle. Yo me encantaría ayudarles a no tener miedo, pero ¿cómo se lo explico?
Yo me he acercado a gente que vive en la calle, les he escuchado hablar y tal. No les veo con tanto miedo, fíjate.
No tienen.
En Madrid hay algunos. Hay un chico precisamente que está en un supermercado donde yo voy a comprar. Está morenísimo, está sentadito ahí con su perro, lee, además de ser una persona culta, muy amable. Oye, la gente le trata de bien, porque es que es amable, es sonriente, está, es guapo además, o sea, está moreno, gordito, un aspecto estupendo, todos los dientes, de verdad, no, en serio. Y yo me sorprendo, y vienen gente a hablar con él, se pasa un rato hablando con él, y no sé qué les cuenta, pero debe ser que, bueno, no sé, a lo mejor le cuesta contratrabajo, pero hay algo en él que atrae, que gusta, y ahí está cada día sentadito. Lee, toma el sol, me pone las moneditas, sonríe, dice buenos días, tal. No todo el mundo está tan tiene tanto miedo porque está, pero no digo que hagas eso, no digo que hagas eso, pero lo único que te digo es que te quites la creencia de que la gente que está en la calle no tiene dientes, está que se muere. Eso en India sí, pero en España tengo mis dudas. Pero es verdad que hay gente que lo pasa mal, pero también había que preguntar qué historia estás creando en tu mente, que estás viviendo una vida así. Al final es la historia que tú construyes, porque posibilidades hay muchas, de verdad que las hay.
Sin ingresos es imposible sobrevivir, eso
es. Hay muchas posibilidades, solo que tienes que empezar a creer que hay posibilidades. Las hay. Yo tengo amigos que viven solamente con esta ayuda del gobierno que te da, que son 400 y pico euros. Con un poco de imaginación y un poquito de generosidad y un poquito de optimismo, hasta puedes vivir con eso.
Sí, seguro. ¿Y los que no la tienen?
Seguro. Seguro. Y los que no la tienen la pueden construir. Pero tienes que creer, es que si cierras todas las posibilidades, te tendré que decir como antes. Toda la historia es verdad, tienes razón. Es mejor que no cambies nada. No vaya a ser que acabes debajo de un puente. O sea, si tú crees que vas a acabar debajo de un puente, vas a acabar debajo de un puente. Porque esa es la historia que tú te cuentas a ti misma. O sea, cada uno la historia que se cuenta es la realidad que construye. Esto es lo único que quiero deciros. Entonces empezar a construir otra realidad y confiar en ella. Y no se va a convertir el primer día, también os lo he dicho, no va a ser el primer día. Pero si tú construyes cada día una realidad y pones atención a esa realidad, a ese sueño, a esa energía, y te abres a las posibilidades, por supuesto, y vas en la acción, hablas con gente, mueves cosas, las oportunidades vienen. Para vivir una vida sencilla, yo no te hablo de una vida ostentosa, una vida sencilla en la que los mínimos están cubiertos y puedes disfrutar de la vida. Es posible eso. Y más, pero los mínimos cubiertos los creas tú, buscas posibilidades. Si no lo crees, no ocurrirá, pero hay que creerlo. Por eso la meditación es tan importante, ¿sabes? Hay que superar esas dificultades que yo mismo estoy construyendo y empezar a ver el mundo de otra manera, empezar a ver las posibilidades y empezar a ver las... Yo hice coaching, yo trabajo como coach. Hice como voluntario en una organización de personas desahuciadas. Auténticamente desahuciadas, gente joven además. Nada. Situación dramática, lo peor que podéis imaginar, nada.
Y con niños pequeños.
Este chico tenía 27 o 28 años. Vivía con su mujer, que era una chica gitana. La familia estaba en contra, ella se había quedado embarazada y vivían en una especie de chabola. Chabola... furgoneta, una cosa, una mezcla. Chico muy muy inteligente, pero entonces que pidió ayuda en esta organización, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y a mí me tocó este chico para hacer coaching con él. Claro, empiezas así y dices, ¿qué posibilidades hay, no? Este sí que tiene una situación difícil. Bueno, pues yo escuché su diálogo. Su diálogo era así: es que no se puede, es que no sé qué, es que con mi mujer, es que es gitana, la familia se ha puesto en contra y ahora con el niño. Esta es su historia. Bueno, vale, esta es tu historia. Vamos a construir otra historia. Y empezamos a construir otra historia. Es que no tengo para comer. Digo, yo te voy a enseñar métodos fáciles para comer. Porque eso los he hecho yo. Y digo, eres chico joven, simpático y tal. Vas a ir a diferentes lugares y vas a decir, mira, no tengo dinero, no tengo trabajo, necesito algo, si sobra del supermercado, o sobra de la pastelería, o sobra de no sé qué, si no te importa, y lo haces con amabilidad y con respeto. La siguiente sesión vino y digo, ¿qué tal? Dice, increíble, me sobra. Fui aquí, fui allá, pues ya. Digo, ya la comida resuelta. Vamos a seguir, siguiente paso. Y empezamos a movernos paso a paso, progresivamente, poco a poco, cambiando aquí. Salimos a la calle un día. Y iba para abajo, siempre mirando para abajo. Digo, mira, qué día tan bonito. Y subió. Digo, mira Madrid, qué grande que es. Digo, mira cuántas posibilidades hay. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos edificios hay? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas posibilidades hay de cualquier cosa? Solo tienes que empezar a pensar en posibilidades y tal. Y de repente subió así. Y solamente ver el sol, la luz, el cielo, las casas, lo grande que es. Es cambiar la historia. Luego la acción viene después, pero primero hay que cambiar la historia. Si yo no me creo mi historia, no cambia nada. Me escribió un email años después, porque eso terminó ese proceso, mejoró y tal, pero el proceso era limitado, no. Y me escribió que estaba en Alicante, o no sé por dónde, o en Valencia, fíjate, no sé dónde estaba, y se acordaba todavía de esos días. Y tenía unos CDs de meditación que se los seguía poniendo, porque le regalé unas conferencias y unos CDs. Dice, no sabes cómo me siguen ayudando. Dice, y sigo avanzando. Dice, todavía no he arreglado mi vida, pero sigo avanzando. Era otra conversación distinta. Y ha seguido comiendo durante todos estos años, ya os digo. O sea, no sé cómo lo habrá hecho, pero ha comido, garantizado. Es decir, nos creemos a veces que todo es más dramático. En India sí que hay gente que no tiene absolutamente nada y aún así come. Y si no comes al final, entras en éxtasis y te vas. Es otra posibilidad. Pero al no comer, entras en un estado.
Siempre, Enrique, el punto donde uno está ubicado. Aquí la amiga que hablaba del dolor que puede dar no tener el mínimo cubierto, ¿no? Un amigo hace una metástasis y se va muriendo de cáncer lental, destruido día a día. Nos juntamos un grupo de amigos a acompañarlo y un día viene un amigo nuevo y le pregunta a este amigo, ¿cómo está? Dice, estoy muy triste, ¿sabes? Estoy sin trabajo, estoy muy jorobado. Dice, ¿cómo me gustaría estar en tu sitio?
Fíjate.
Con sonrisas, ¿no? No fue con reproche.
Claro.
Y le cambió la vida a este amigo.
Claro.
Su amigo moribundo le dice, ¿cómo me gustaría estar en tu sitio?
Exacto.
El punto de vista, ¿no?
Nada más.
Y ahí tomó energía.
Ahí está.
El otro amigo murió.
Así es. Creemos que es dramática nuestra vida y tenemos la vida por delante. Posibilidad. Yo, de verdad, lo que sí que he entrenado mi mente es a ver posibilidades. Pero no me digáis cuáles, no lo sé. Pero solo estoy convencido de que siempre hay más posibilidades. Siempre. Entonces, mientras tengas esto fresco, mientras tengas esto, incluso menos, una, mientras te puedas mover, hay posibilidades. Hay posibilidades para tantas cosas. Hay tanta gente necesitada que es capaz de darte un poquito algo por lo que tú les puedes ofrecer, si tú te preparas, si tú les ofreces algo distinto, si tú le das un poquito de vida. El mundo está lleno de posibilidades, hay tantos seres humanos, pero tenemos que creer en ello, construir eso, ir a por ello, y la vida después te ayuda. Muy bien, vamos a la última preguntita y meditamos 5 minutos. Gracias.
Mira, es que yo tengo una pequeña duda.
Sí.
Hemos de centrar al meditar la atención en un punto,
sí,
en un solo pensamiento. Pero mi pregunta es, ¿no deberíamos centrar también la atención a todos los pensamientos que nos vienen para poder quitar y decir, oye, esto que me ha venido es una distracción, vuelvo al lugar de origen?
Sí, bien, muy bien, así es. O sea, la intención es La intención final, y supongo que algún día conseguiremos, es dejar la mente tan concentrada que esté absorta en una idea, en un pensamiento, en una imagen o en la conciencia, y quedarte ahí el rato que tú quieras. Entonces estaremos casi lo que se llama samadhi, ¿no? Estaremos a punto de irnos. Pero mientras no, lo que ocurre es lo que tú has descrito perfectamente. O sea, vienen otros pensamientos, te das cuenta de ellos, pero decides si te enganchas o no. Y esa es la conciencia. Y dices, no, esto no me interesa. Y sigues enfocado en algo que te da un punto de referencia, que es el punto, es la luz, es la conciencia o es Dios. También, si nos conectamos con Dios, con el ser de luz, es un punto de referencia donde sentimos una experiencia, pero aún así las interferencias vienen y nos cortan la conexión. Ahí es donde yo tengo que estar atento y decir, no, no, esto no, y vuelvo a conectar. Y este es el esfuerzo, esta es la gimnasia. Por eso hay que hacerla cada día, porque si no haces musculatura cada día, el músculo vuelve a aflojarse. Este igual, el músculo de la mente es muy sutil. A la que no haces gimnasia, se afloja, y luego la conexión es como, ¿sabes?, está fofa. Y dices, quiero conectar, y dices, sí, pues mira, como no te entrenes más, aquí no. Entonces hay que hacerlo cada día, gimnasia, gimnasia. La última pregunta, va.
¿Puede llegar a suceder de que la meditación se convierta en lo contrario de lo que debe de ser?
Lo que ocurre en el proceso de meditación, y también hay que saberlo, es que en la medida que profundizas vas entrando realmente también en tu subconsciente. Subconsciente es como un saco, así para describirlo muy, muy, muy sencillamente. Es un saco enorme donde hay un montón de cosas que están guardadas y nos están afectando en nuestro consciente, es decir, en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta. La meditación me hace ir más dentro, es decir, tomar conciencia, es decir, pasar al consciente parte de nuestro subconsciente. A veces nos damos cuenta de cosas que no son agradables. A veces vemos sanskares, ¿acordáis esta palabra? Algunos que habéis hecho el curso, son patrones de comportamiento profundos, enraizados, y aparecen porque estás entrando dentro, estás entrando en una habitación que no habías entrado por mucho tiempo, y ves que hay polvo, que hay suciedad, que hay alguna cucaracha, y dices, ¡ah! ¡Una cucaracha! Vale, pero no es malo eso, estás accediendo para poderlo limpiar. Entonces a veces ahí uno se queda bloqueado un poco y decide dejarlo o cambiar. No, es que estás llegando más dentro, estás accediendo a zonas más profundas de ti y de tu conciencia, por lo tanto te va a permitir ser más libre todavía si eres capaz de afrontar, porque hay que ser un guerrero. Meditar no es cualquier cosa. Entonces eres el guerrero que afrontas tu propia negatividad y la trabajas, y hay que trabajarla, y a veces hay que trabajarla con mucha paciencia y muchos años. ¿Pero qué te da eso? Paciencia, compasión hacia ti mismo, por lo tanto te da compasión hacia los demás. O sea, solo lo que tú puedes conseguir contigo mismo es lo que te ayuda a ser lo mismo con los demás. Y el proceso de meditación y de conocimiento personal te lleva en la profundidad para que luego puedas comprender el proceso de cada uno. Pero no es negativo al final. Si lo piensas, no es negativo. Es un proceso de transformación. Y hay momentos en que lo parece, pero no lo es. Lo parece. Es solo un pensamiento. Es solo un pensamiento. Es solo una historia que está saliendo y que quiere engañarme otra vez. A veces nos engaña, ¿eh? Y te absorbe. Pero con el tiempo tienes que sacarla y decir, no, sigamos. Meditar. Muy bien. Vamos a hacer 5 minutos, pero de absoluta concentración, ¿vale? Sin música. Y vamos a buscar esa postura firme, estable. Vamos a concentrarnos en la respiración. Primer paso. Total atención a la respiración. Recorremos el aire al inspirar, recorremos el aire al salir, y mantenemos toda nuestra atención en ese ritmo suave, constante, de nuestra respiración. Ahora vamos a crear un pensamiento y mantener la atención en ese pensamiento. Mi mundo está en paz. Creamos este pensamiento voluntariamente. Mi mundo está en paz. Ahora, en este momento, mi mundo está en paz. Toda mi atención se enfoca en este pensamiento y en la sensación que este pensamiento provoca en mí. Mi mundo está en paz. Y ahora dirigimos la atención hacia un pequeño punto de luz dentro de nuestra cabeza, detrás de nuestros ojos. Y vamos a imaginar esa pequeña luz. Y el pensamiento, yo soy luz. Y la atención detrás de mis ojos, en el centro de mi cabeza. Y el pensamiento, yo soy luz. Y ahora vamos a imaginar que hay otra luz delante de mí, otra pequeña estrella delante de mí, irradiando una luz llena de amor y llena de paz. Y yo conecto con esa luz y absorbo esa luz de amor y de paz. Mi atención se conecta con la estrella, con la luz delante de mí, que irradia paz y amor, y absorbo esa energía. Y ahora volvemos a conectar con la respiración. Respiramos profundamente. Nos llenamos de energía, de luz, de amor y de posibilidades. Sonreímos a la vida y regresamos. Om Shanti.